Gonzalo, bienvenido.
Buenos días.
¿Quieres hablar de la prehistoria de los videojuegos?
La prehistoria de los videojuegos, y quiero empezar, en vez de día de perdón, el día de gracias, hacia el pueblo judío. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ya con el hecho de que nos hayan dado a Einstein y a los hermanos Marx, el siglo XX ya quedó en deuda eterna con el pueblo judío. Pero quería hablar de un alemán no tan conocido, que se llama Ralph Baer, que es el padre de los videojuegos.
A ver, ¿qué inventó el señor?
Inventó la primer consola que se enchufaba a la tele para jugar videojuegos, lo cual no es poca cosa. En 1972, fue el año que yo nací, así que ya van a ser 37 años, bastante tiempo. Y lo divertido es que siempre es difícil marcar una línea y decir, bueno, acá empezó esto, acá empezó lo otro. En realidad, incluso yo, que me dedico a investigar videojuegos durante muchos años, acepté lo que se daba por verdad hasta hace unos 5 o 10 años así a nivel popular, que el padre del videojuego había sido Nolan Bushnell, el fundador de Atari, con el famoso Pong. Pero en realidad el señor Baer, que era un técnico de televisión, se escapó de Alemania con la familia 2 meses antes de la noche de los cristales rotos, emigró a Estados Unidos y empezó a trabajar como ingeniero, un tipo muy inteligente, muy laburador, laburaba ya desde niño, y estaba con la loca idea de ampliar la televisión, ¿no? Que pudiera hacer algo más. Y se le ocurrió hacer algunos juegos con eso. Entonces habló con... Él trabajaba para una fábrica de televisores y le tiró la idea. Dijo, bueno, a ver, me dieron algo de plata y ponete a investigar. Y desarrolló lo que se llamaba la caja marrón, the brown box, que era un prototipo que fue lo que luego se conoció como los TV Games, ¿no? Que eran las primeras consolas de videojuegos populares en los años 70. Y lo divertido es que si uno mira la primera consola, que se llamaba Odyssey, que vendió Magnavox, estaba como, tenía una pata en el pasado y otra en el futuro, porque a nadie se le ocurría vender un videojuego solamente como un videojuego. Venía una caja como de juego de caja, venía con fichas, venía con tarjetas o tipo cartas, dados, y permitía mezclar la acción que pasaba en la pantalla con la acción que pasaba en tableros. Y lo más particular es que venía con un rollo de cinta scotch, que además los coleccionistas es la cosa más difícil de encontrar todavía original. ¿Para qué servía el rollo de cinta scotch? Estamos hablando del año 72, y por más que les parezca imposible de creer a la gente de menos de 20 años, en aquel momento había televisores blanco y negro. Y la consola esta venía con unos celofanes que se pegaban a la pantalla para darle color al asunto. O sea, las pantallas eran estáticas y traía distintos juegos, algunos de geografía, muchos de ellos educativos, tratando de convencer a la familia de que era una buena compra. Y se pegaban estos celofanes que venían en dos tamaños, según los tamaños de televisores que había, y se iban encendiendo luces detrás. Además, como dato anecdótico, venía además con una pistola de luz, como la que luego sacó Nintendo con mucho después en los años 80, que permitía disparar a la pantalla. Y bueno, lo divertido es que esta consola, se vendió bastante bien porque tuvieron el buen tino de hacer una asociación con la cadena de tiendas Sears en Estados Unidos. Pero en realidad lo que sucedió es que la popularidad más grande de este tipo de videojuegos sucedió cuando el señor Nolan Bushnell hizo el Pong. El Pong estaba basado, por no decir que era una copia, aunque mejorada, de la máquina de Baer. Y Bushnell hizo un juego para poner al lado de los flippers en los bares, ¿no? Una maquinita, por decirlo de esta manera. Y durante muchos años, él decía que el juego lo había inventado él y que nunca había visto la consola de Baer. Incluso fueron a juicio que Atari terminó perdiendo. Pero lo más divertido fue cómo lo agarraron a Bushnell, que como decía, a nivel de relaciones públicas, Baer tuvo perfil bajo, incluso después de ganar el juicio, como no quería perder al cliente Atari, que quedó como cliente de ellos, no salió a reclamar el título. Pero cómo fue que cayó Bushnell con la prueba de que había copiado la idea. Él había ido a un demo, a una presentación que había visto de la consola, y firmó el libro de visitas. O sea que lo agarraron con su propia firma. ¿Usted nunca vio este videojuego? No, es idea mía. Entonces, ¿cómo fue que firmó el libro de visitas de la presentación que hicieron en Florida de la maquinita. Lo que sí es verdad es que a nivel de popularidad el Pong fue ganando un espacio enorme. Y dice la leyenda incluso que el primer prototipo que lo pusieron en el bar de un amigo al otro día dejó de funcionar y era porque estaba lleno de monedas, la gente no paraba de jugar. Para los que no conozcan o no recuerdan, este juego es un juego blanco y negro que simplemente tiene dos barritas, cada una es una paleta, y hay una pelota que es un cuadradito que va rebotando por la pantalla, y la idea es mover la paleta para pegarle y hacer tantos al contrario. Es un juego que originalmente además se jugaba de a dos, o sea, no se podía jugar contra la máquina. Y el primero en llegar a 10 tantos ganaba el juego. Sucedió que con la popularidad de Pong, de la maquinita, después Atari varios años después sacó una versión para conectar a la tele. Y ya parece, entonces había una enorme cantidad de
Commodore, me acuerdo.
Bueno, eso ya es posterior.
¿Es posterior?
Es muy posterior. Estamos hablando de los primeros, del 72 al 76.
Estamos hablando de
la prehistoria más básica, más mínima.
Es previo a Space Invaders.
Entonces. Es previo a Space Invaders, que es del 78, exactamente. Y yo les cuento dos cosas. Una, estas máquinas generalmente uno las puede coleccionar, no son caras. No, como se había tirajes de varias decenas de miles, no son difíciles de conseguir ni caras. El otro día encontré en Tristán Arbaja en su caja una máquina del año 76, muy muy buen estado, que tenía una particularidad: tenía tanteador manual.
¿Mira?
Igual que un futbolito, ¿no? O sea, además de si bien la máquina llevaba los tantos, uno también podía con unas palanquitas marcar los cuantos tantos había hecho. No estoy muy seguro para qué, intuyo que sería para si dejas un juego por la mitad o hay un apagón como hubo ayer, y perdés el tanteador, si habíamos 3-5, entonces
claro.
lo ponemos así. Y la otra cosa que he estado investigando y que estoy muy contento, un amigo me ha hecho la pierna y me la compró en Mercado Libre en Argentina, es la Telematch de Panoramic, la primer consola argentina, creo que la última también, y hasta donde yo sé la primer consola de videojuegos hecha en América Latina. ¿Qué es esta máquina? Es una máquina del 73, o sea que es una copia de la Magnavox del año 72, para que vean que Argentina, la verdad que ni cortos ni perezosos, ya en un año estaban no solo copiando esta máquina, sino que además produciéndola a nivel masivo. Y hay que entender además que estas máquinas no tienen chips, o sea, son componentes electrónicos básicos.
A circuito nomás.
Claro, entonces son relativamente fáciles de copiar, uno desarmaba una, veía más o menos cómo era. Hay que contar también que la Magnavox, la máquina de bar, tenía cartuchos, pero en realidad eran cartuchos, no eran de verdad. En realidad, uno cambiaba los juegos con los cartuchos, pero los cartuchos, lo único que eran, tenían unos cables que cerraban el circuito, no tenía ningún componente electrónico, solo que era como un set de interruptores, entonces cuando uno calzaba el cartucho en la máquina, reconocía que era tal juego o tal otro. Bayer no patentó la idea de poner componentes electrónicos en los cartuchos. Si lo hubiera hecho bastante dinero, porque todas las consolas de videojuegos de los 80 y de los 90 se basaron en esa metodología. Y esta consola argentina, la cual no se sabe demasiado, por lo que yo estoy investigando, hay 4 o 5 versiones distintas. Primero, es una de las primeras consolas del mundo en traer fútbol.
¿Mira?
Que era un juego que, o sea, copiaron toda la máquina original, pero además parece que le agregaron fútbol porque no podían vender en Argentina.
Uno de los éxitos mayores de por ejemplo, de consolas como Wii.
Ah, no, por supuesto, no, sí, todas las consolas, o sea, el fútbol y sobre todo los países latinos, Sony y Konami, que son, Konami, que hace el Winning Eleven, que es para mí el mejor juego de fútbol de la historia, lo testea en España, antes de testearlo en ninguna otra parte del mundo, porque el fanatismo que tienen en España, bueno, y en Italia y en América Latina por ese juego, no tiene límites. Y bueno, y esta máquina tiene la particularidad de venir empotrada en una valija. Tiene forma de valija, es muy muy rara. Yo insisto, todavía no la vi en vivo, en directo, pero hay varias fotos en internet, y lo cual hace además la primera consola portátil de la historia, creo, porque por lo menos con mango, lo cual ya en los años 80 había algunas PCs portátiles que pesaban, ¿no?, sus buenos 10, 15 kilos, que tenían un mango, ¿no?, un asa para ir llevando de un lado a otro. Por eso por lo menos es particular. Y la otra cosa es que, a diferencia de la máquina original de la cual estaba copiando, no usa cartuchos. Tiene una botonera y permite cambiar los juegos directamente apretando los botones. El juego de fútbol necesitaba un controlador más, además del que venía con la máquina original. Entonces le agregaron a la máquina dos perillas para controlar los goleros. Básicamente es un Pong, pero con dos paletas. Uno, supuestamente, el atacante, y el otro, el defensa. Si buscan en YouTube Telematch de Panoramic, van a encontrar a un par de hermanos argentinos jugando a la máquina y riéndose un poco por lo divertido y un poco por lo básico y crudo del juego.
Mira, usted te dice, yo tenía un TV Game por el año 85, pero no me acuerdo de qué origen era.
Luego del 76, se crearon unos chips que ya tenían todos los juegos, y a partir de ahí ha habido literalmente decenas de miles de variantes fabricadas en todo el mundo. Y bueno, hay un catálogo en internet, el Museo de los Videojuegos, que ahí pueden tratar de encontrar, ¿sí?, cuál era.
Bueno, en la Feria de Tizana Narvaja, Gonzalo, que a vos te gusta tanto, todavía hay cartuchos de Commodore y eso se
encuentra. Sí, se consiguen. En general, lo que no sabe Tristán Narvaja es que, por ejemplo, en Estados Unidos un cartucho de Atari cuesta $1, porque hay millones, y acá uno tratan de vendérselo a 20, una cosa así, pero bueno, es la oferta y la demanda, ¿no? Sale mucho más barato traerlo de eBay, sí, que andar regateando por eso. Pero bueno, quería contarles entonces la historia de la prehistoria de los videojuegos, y la semana que viene desde Madrid,
bien,
estaremos con la columna de nuevo.
Son 3 semanas en Europa, Gonzalo.
Sí, voy a estar dando vueltas
por acá. Mezcla de laburo y placer.
Sí, exactamente.
Y calor.
Espero que no tanto como se están quejando.
Agosto en Europa es mortal.
Yo sé, sí.
Viviste en Europa.
Sí, claro, sí, sí. En un lugar de Escandinavia, donde la máxima era 26 grados. Por el día más caluroso. No, España, voy preparado para sudar de lo lindo, pero bueno, no me quejo tampoco.
Chao, que pases bien.
Nos vemos.